Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking.
Aquí seguimos en la noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés aquí conmigo al otro lado. En este sábado 5 de diciembre inauguramos el puente de diciembre con ganas de disfrutarlo, aunque sea de forma muy diferente a otros años. El caso es que tenemos por delante uno de los puentes más esperados del año y hay que aprovecharlo. Y mira, te voy a hablar ahora de Julia y Ángel, que son dos estudiantes de creatividad a los que su profesor les mandó idear un proyecto con el que fuesen noticia. Y vaya, se lo han conseguido. Tenían una semana de plazo. Hojearon el calendario para ver los días remarcables. Y hubo uno que llamó su atención. El 23 de noviembre se celebra el Día Europeo de las Personas Sin Techo. Y lo tuvieron claro. Su proyecto iba a tener un fin social. Ayudar a los sin techo. Estaban convencidos de que antes de terminar en la calle habían tenido una vida en la que habrían hecho cosas. Y fíjate, estaban en lo cierto.
Tengo 52 años, empecé desde el típico de dependiente a una empresa de fontanería y calefacción, pasé a vigilante en una obra. Cuando terminó aquello estuve un tiempo en el paro, luego volví y estuve una temporada como repartidor. O sea que ya te cuento, he hecho prácticamente de todo.
José es uno de los sin techo que les contó su historia y no dudó en participar en el proyecto Cartones Visibles. El objetivo era crear cartones llamativos a modo de currículum vitae para que los transeúntes prestasen atención.
Humanizar un poco más el cartón, ¿no? O sea, quitar esa imagen negativa de dame dinero o ayúdame tú, al revés, darle la vuelta y en qué puedo ayudarte yo, porque yo te puedo ayudar, porque yo valgo, porque yo he trabajado y puedo seguir haciéndolo, claro, de lo que sea.
Y tanto que sí, fíjate, soy dependiente, fontanero, vigilante y repartidor. ¿En qué puedo ayudarte? Una carta de presentación así que cambia por completo la forma de ver a las personas que están detrás de ese cartel. Julia reconoce que esta experiencia ha cambiado su percepción sobre las personas que viven en la calle.
Sí, la verdad que fue un poco impactante y jamás hemos estado tan cerca ni hemos hecho, entre comillas, tanto caso a una persona sin techo hasta este momento. Y el ver cómo te contaban cómo han llegado hasta ahí, en qué han trabajado, la ilusión mismamente del simple hecho de acercarnos a hablar con ellos, fue bastante emocionante, la verdad.
Pues sí, emocionante y admirable. Un proyecto que se ha convertido en noticia, tal y como su profesor les pidió, y a pesar de que no tenían como resultado una calificación numérica, han conquistado el corazón de todos los que hemos conocido su historia.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Seguro que si te gusta el deporte y lo practicas habitualmente, sabes que es perfecto para dejar a un lado pues la tensión y sobre todo disfrutar. Pues bien, eso es justo lo que le pasa a Ana, una médica asturiana a la que su pasión por el deporte le ha llevado a tener un palmarés más que admirable.
Bueno, la carrera fue tempranina, a las 7:30 de la mañana, todavía de noche, y con mucho aire, lloviendo, y bueno, en la parte más alta de la carrera, pues sí, estaba bastante frío. Y con la mojadura que llevábamos, el aire que tiraba, pues la sensación térmica siempre es más baja también, y bueno, se pasa peor. Pero no eran muy distintas a las que tenemos aquí en Asturias.
Bueno, toda una campeona en una carrera de montaña. En unos minutos te voy a contar cuántos premios acumula ya en sus estanterías y cómo le está sirviendo el deporte para llevar de la mejor manera posible su trabajo en un centro de salud. Y este puente de diciembre es el momento preferido por los españoles para poner la decoración navideña, y eso te preguntamos hoy. Primero, ¿qué plan tienes para este puente? Y luego, si vas a poner el árbol, el Belén, si eres muy de decorar la casa de Navidad, todo eso queremos que nos lo cuentes. Mensajes donde, Estefanía.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues en la noche de COPE vamos a saludar ya a nuestro querido cómico manchego. Llega el cómico más mediático de las redes sociales, es profe de piano y famoso en el mundo entero por sus cosas, por sus coplillas al piano, por sus hits. Agustín Durán, buenas noches.
Muy buenas noches. La verdad que yo me presentas también que yo ya me iría siempre, ¿sabes? Después de la presentación, porque ya esto es estropearlo, ¿sabes?
Hombre, eres todo eso, eso está claro.
Sí, sí, bueno, y mucho más.
Y mucho más.
Y pelo Pantén, se te ha olvidado decir también. En varias ocasiones.
Oye, querido mío, estamos ya en la recta final de este 2020, estamos todos locos porque se termine. Ya vemos la luz al final del túnel, o mejor dicho, las luces, porque todas las ciudades lucen bien bonitas con el alumbrado navideño.
Sí, pues ¿sí? Yo no me he dado cuenta, ¿sabes? De si aquí en Ciudad Real están encendidas yo. O son muy austeras o han pasado desapercibidas a mis pupilas. Si tú quieres que me asome por la ventana de Ciudad Real a ver si están las luces, que la COPE aquí está en pleno centro. Mira,
pues este, claro, seguro que sí.
El lado de la ventana, porque este estudio es pequeño y de hecho tengo el codo apoyado en el pollete de la ventana, metido entre dos geranios, ¿sabes? Y sí, hay luces, Rosa, hay luces de Navidad. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, Agustín! ¡Madre mía!
¿Sabes que las luces, no me había fijado mucho, pero hay algo de la Navidad que ya lleva entrando en mi casa desde hace unas semanas?
Ya, no me digas más. Las luces no, pero los polvorones seguro que sí.
Qué San Benito tengo, ¿eh? Siempre se me asocia al tragar, al llenar el buche. Pues no, lista. No son los polvorones, ¿eh? Son los turrones.
Ah, bueno, claro. ¿Dónde va a parar? Disculpa mi osadía. Los turrones.
Claro,
bueno.
Es que me traen de cabeza, ¿sabes? No me dejan adelgazar. No me lo ponen fácil, ¿sabes? Porque los veo por todas partes. Y cuando voy a comprar al súper, es que a mí me hablan, hasta las pastillas de turrón me ponen ojitos. Y no puedo, las llevo todas. Deberían ponerla los turrones detrás de una valla electrificada, ¿sabes? O colocar un francotirador para que yo no me arrime.
Qué exagerado.
Y ni así, ¿eh? No puedo evitarlo. No, es como si me hipnotizaran.
Bueno, pero es que además ahora, querido mío, hay un montón de sabores nuevos. Aunque, no sé, tú eres un dragón, pero algunos sabores son tan raros que es probable que ni a ti, el autoproclamado turronófilo, te vayan a gustar. Ya te lo digo yo.
Nunca subestime mi paladar de hormigón, ¿eh?
Ah, sí.
Te lo digo.
Pues mira, por ejemplo, ¿te comerías un turrón de chocolate picante?
A ver, explícate mejor. Picante. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que lleva pulgas? ¿Eh? ¿O que te lo comes y te salen ronchas?
No, hombre, no. Es un turrón de almendras y chocolate, pero lleva partículas de guindilla.
Joder.
Y al parecer te hace sentir un toque explosivo en la boca.
Como si masticaras un petardo, ¿no?
Hombre, no creo que para tanto.
Pero vamos a ver, de verdad, cuando Darwin planteó su teoría de la evolución, lo último que tuvo que pensar es que llegaría un momento en que alcanzaríamos la perfección y entonces empezaríamos a estropear cosas, ¿no? Porque ¿para qué le echamos guindilla al chocolate con almendras?
Pues pero,
si el, pero si el chocolate y las almendras juntos ya son el cénit del sabor, si es que no se necesita nada más. Es que es una tontada, de verdad.
¿Ves? Si yo sé que tú eres más clásico que un pantalón de pana, sabía yo que estas cosas no te iban a gustar.
A mí de pequeño mi madre me decía, con la comida no se juega, no guarrés. Y ahora viene aquí un tío y le echa al chocolate con almendras una guindilla. Pero ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Echarle unas tuercas? ¿Eh? O unas arandelas. Dime quién es el fabricante de verdad, que me voy ahora mismo a cantarle las 40 a ese pájaro.
Pues a lo mejor tienes que echar varios viajes, porque este año también tenemos turrón de chocolate con churros.
Este no me disgusta, ¿eh? Es más, este me encanta, me encanta. Lo voy a buscar, turrón de chocolate con churros. Y aún sí. Te diré más, creo que es la noticia que ha venido para arreglar este 2020. ¿Sabes? Mañana pido un crédito y me compro todas las tabletas que haya.
Ay, bueno, tú por si acaso cómprate primero solo una pastilla de turrón y si te gusta ya te compras más, ¿eh? Que ya sabes que muchas veces te venden unos sabores que luego no son lo que parecen.
Sí, como las patatas fritas con sabor a jamón.
Pues
¿no?
Mira, por ejemplo.
Que saben igual que si estuviera chupando la goma de un butano. Porque eso, alguien tiene que decir que eso no sabe a jamón, ¿sabes?
Por no. supuesto que no. A jamón no, desde luego. Y a jabugo menos. Mira, más turrones raros. Por ejemplo, el de queso de oveja, el de cerveza, el de pan con aceite, el de gin tonic con lima, ojito. Y luego tienes el de chocolate negro y patatas fritas.
Bueno, es que esto ya es risa del rizo. Chocolate negro con patatas fritas. El año que viene, ¿qué sabor vamos a sacar?
Vete tú a saber.
El de morcilla con frambuesa, el de chistorra con mermelada de arándanos, el de panceta con acelgas, patatas fritas y chocolate negro.
Y chocolate negro, sí.
Pero es que esa mezcla no casa. No lo veo. Es como si Zidane le dijera a Florentino que quiere tener de delanteros en su equipo a Benzema y a Mariano Rajoy. No, no lo veo claro.
Viendo cómo está el Madrid últimamente y lo que les cuesta meter goles, lo mismo hasta Rajoy le quita el puesto a alguno, que están de capa caída los pobres.
Seguro que ha sido porque probaron el turrón de chocolate con guindilla y se han venido abajo, ¿sabes?
En fin, bueno, ya que estamos hablando de turrón, por lo menos dime cuál es tu favorito.
Es que no puedo mojarme.
¿Ah, no?
No puedo hacer un feo a mis amores, ¿sabes? Me estarán escuchando en casa. Mis tabletas las tengo allí sentadas en el sofá. Solo hay dos que no me gustan, ¿sabes? Uno es el de fruta escarchada.
Ah, ¿no te gusta la fruta escarchada?
No, me gusta lo mismo que echarme magma por el pescuezo, ¿sabes? Porque la fruta escarchada no está buena, ¿sabes? Es eso que se pone en los roscones de Reyes para que lo quites.
Sí, sí,
¿no?
Sí, claro. Yo ahí también los quito, sí.
Claro, porque eso se lo echas a un perro y el perro no se lo come. Y otro que no me gusta es uno que me contaste el año pasado que a ti te encantaba.
¿El turrón de coco?
Claro.
Me gusta.
Desde ese día te quiero un poco menos, ¿sabes? Porque es que no sé qué le has visto de bueno a ese turrón, invento de Satanás.
Es que a mí me gusta el coco.
Bueno, pero una cosa es que te guste el coco y otra cosa es que te guste el turrón de coco, que eso es como masticar pastillas para encender la lumbre. Es como corcho duro, ¿sabes?
Además, míralo por el lado bueno. Mejor que haya turrones que no te gusten y así evitas que tu cuerpo explosione cualquier día. De hecho, a tu colesterol le haces un favor.
Mi colesterol es como una negociación entre Vox y Podemos. Es una batalla perdida, total.
Oye, pues ya sabes, querido mío, te tienes que controlar con los dulces, ¿eh?
Me tengo que poner. Pero hombre, ¿sabes que también me gustan mucho los roscos de vino, por ejemplo?
¿Ah, sí? Lo que no te gusta es que tengan agujero, ¿no? Porque sí. Es un trozo menos que te comes, ¿no?
Claro, tal cual, ¿sabes? Mira, esta semana me comí dos cajas de roscos de vino. Vale. Cada caja traía 24 roscos más o menos. Fíjate cuántos roscos de vino cogí, que cogí el coche, me paró la Guardia Civil y di positivo, ¿sabes? Que casi me quitan el carnet con eso, te lo digo todo. Es que tengo un problema, si me aburro, me da por comer, ¿sabes? No me da por irme a andar, ni tengo una bicicleta, ¿sabes? Que no.
Oye, pues te voy a proponer algo para que mates tu tiempo de aburrimiento y al mismo tiempo te saques un dinerillo.
Venga, pues soy todo orejas para
pues
ti.
Es que una plataforma online ofrece ganar 2.100 euros por ver 25 películas en 25 días.
¿25? ¿Dónde está la trampa? ¿Hay que verlas en una habitación llena de cocodrilos?
No,
¿o
qué? Tienes que ver películas y luego hacer reseñas y comentar lo que te han parecido.
Pero me parece mucho dinero por ver películas, ¿no?
Sí,
una al día, que no es ni siquiera verlas todas seguidas sujetándote los párpados con unos palillos. ¿Sí? A no ser que las películas sean más malas que el turrón de coco.
A ver, no vuelvas a hurgar en este tema, ¿eh? Las películas son buenas, por ejemplo, pues hay que ver Solo en casa, La jungla de cristal, Polar Express...
Bueno, pues si son películas buenas, entonces... ¿Sale? Además que las he visto todas. Yo me apunto a eso, ¿dónde hay que echar el currículum? Porque me vendría el trabajo ese fenomenal, porque... ¿Te acuerdas que antes, cuando terminaba mi intervención en el programa, tú me preguntabas por los sitios donde iba a actuar?
Y ahora no te pregunto porque sé que lo tienes todo parado.
Claro, ¿ves? Pues así tendría un trabajo, ¿sabes? Como no tengo nada que hacer, pues así puedo estar viendo películas. Y además, ahora estoy fastidiado, ¿sabes? Antes lo llevaba bien, pero ahora es un problema gordo, porque como no tengo actuaciones, los fines de semana hasta final de año, puede ser que al final me acabe pasando factura y me cueste la vida, ¿sabes? Porque vienen unos días difíciles para mí, Rosa, ¿sabes? Estos últimos días que hay por ahí.
¿Te has quedado sin ahorros o qué?
No, mucho peor, mucho peor. Tener los fines de semana libre en estas fechas es sinónimo de alegría para mi padre.
Ya sé, ¿sabes? Por dónde va, te toca ir al campo.
Y no de excursión, ¿sabes?
Ya, te toca ir a la aceituna.
¡Bingo!
Claro.
Ha cantado bingo. Perrito piloto para Rosa.
Sí,
ya estoy empezando a sentir el frío en las orejas.
No me
siento escalofríos por los riñones.
Sí, sé bien lo que es eso, sí.
Sí lo sabes, sí. pero este año con eso del confinamiento perimetral ya tienes excusa para no ir al pueblo, ¿sabes? Y tener que apalear los olivos.
¿Por qué te crees que no voy? Bueno, tú sin embargo no te vas a salvar, ¿eh? Dale claro. Recuerdos a los olivos de mi parte.
Sí, pegaré un par de palos en tu honor. Pero bueno, para que veas que en el fondo soy un optimista, me voy a despedir con la canción que hemos hablado antes, que le ha hecho para la campaña aceitunera de este año, ¿sabes? Que
sí,
ya está sonando, ya la están pinchando en,
oye,
en los cultivos.
Que por cierto, quien quiera ver el videoclip se puede pasar por tus redes sociales, que ahí está puesto.
Ahí está colgado.
¿Sabes? Vamos a poner nosotros también en las nuestras.
Ah, fenomenal, fenomenal. Va a saltarle el antivirus a mucha gente.
Sí.
Está en Facebook, en Agustín Durán, ¿no? En Instagram, en Agus Durán y en Twitter, Agus Durán, en todos esos sitios está, y en YouTube también. Y es muy bonito porque sale mi hijo, ¿sabes? Que es el que le da color al videoclip.
¡Qué bien!
Es el aceitunero rookie.
Pronto empieza, pobrecito mío. Oye, por cierto, ¿la música la has compuesto tú?
Hasta que Melendi diga lo contrario, sí, ¿sabes? Así que...
Muy bien.
Venga, vale. os pongo la cinta, a ver si os gusta.
Muy bien, muy bien. Oye, Agustín Durán, muchísimas gracias. Y hasta
igualmente,
la próxima semana.
Un beso, hermosa, adiós.
Oye, feliz Navidad, amigo.
Feliz Navidad, re bonita.
Poco antes de Navidad, nunca hago planes, porque ya los hace por mí mi padre. No nos deja ir de tiendas ni de bares, de turismo rural. Lleva a los olivares. Al llegar estás helado, se te escarchan las orejas y el primer palo que das te cae el hielo en toda la jeta. Si el olivo está mojado, se te empapa toda la ropa y acabas enguachinao. Y a los dos días constipao, nos toca ir a barear y a tirar de los mantones. Por los suelos rebuscar, ramas y hojas apartar. Dale de la aunque lo jodes. Tengo el cuello desollado, de tirar de los mantones. Qué bonito que soñar, que mañana al despertar caiga lluvia borbotones. Aplicación del tiempo y mañana hay sol, sol, 3 grados, pero sol. Y este vibrador de mano, gran invento, pero el ruido que hace es un infierno. No podemos ni hablar. El mejor rato del día es cuando tiene que parar pa' echarle la gasolina.
¡Qué descanso hermoso!
Miro de reojo el reloj, queda nada para las 5 y está a punto de irse el sol. Y nos vamos a ir ya mismo. He traído a mi lechón a hacer su primer contacto. Ahora es todo diversión.
Rosa Verá Rosado, la noche. COPE. Estar informada.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea.
Bueno, mientras nos recuperamos del paso por el programa con hit incluido de Agustín Durán, nos situamos ya a las puertas del famoso puente de diciembre, con la mayoría de las comunidades cerradas mientras se intenta consensuar las medidas para Navidad. Nos toca quedarnos en casa, pero con alegría y con el aliciente de poner el árbol y el Belén en casa si todavía no lo has hecho, porque este puente es el elegido por la mayoría de los españoles para poner la decoración navideña, y queremos saber si ya la has puesto, si eres de árbol, de Belén, si eres muy de decorar la casa de Navidad o si tienes otros planes. También nos puedes dar envidia. A ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Bueno, pues existen planes alternativos a montar el árbol y el Belén. Sagrario lo tiene claro. Lo va a dejar para más adelante porque el puente va a terminar agotada.
Hola, pues nosotras este puente, que es bastante largo, hemos quedado 4 amigas para hacer un par de rutas. Y en lugar de volvernos a comer a casa, nos quedaremos a comer en las cabañas del monte y luego a casa. Y con eso ya damos por terminado el día. En cuanto a la decoración navideña, pues más adelante. Primero preferimos hacer una caminata.
De la ruta al sofá directamente. Oye, qué suerte, cómo me gustaría a mí coger a 4 amigas, irme por ahí y comer en una cabaña, Estefanía, qué chulo.
Es que es un planazo, ahora digo también. Ellas se van a hacer la ruta, pero alguien les tendrá que llevar la comida, ¿no?
Porque para irnos, ¿no? ¿Quieres decir?
Efectivamente.
Qué planazo, oye, qué bueno.
Y lo único que van a necesitar es un buen abrigo porque las temperaturas van a estar fresquitas, ¿eh? Sagrario no es la única que va a salir al campo. Algunos lo van a hacer para conseguir algún que otro material para añadir a su decoración navideña.
Yo estaba deseando que ya llegara este puente de la Constitución y de la Inmaculada, porque siempre aprovecho en casa para decorar la Navidad en casa. Y además este año con muchísima más ganas preparamos el Belén, vamos al campo a recoger pino y después con la satisfacción de ver la casa adornada y que nos dé un poco de luz y nos anime.
Qué bien, mira, pues Estefanía, vamos a mandar a esta oyente a tu casa para que te monte el árbol y el Belén este fin de semana. Ya que te da pereza y yo la veo tan animada...
¿Verdad?
Pues oye, pues es fantástico.
Bueno, y encima va a traer el material también, a lo mejor, ¿no?
Por eso lo tiene todo hecho.
¿Qué más se puede pedir?
Nada, hija, tú en el sofá, sentadita, viendo cómo te decoran la casa navideña, y tú como la Melanie
Pero
Trump.
Luego el gusto que da ver la decoración navideña, ¿eh? Cuando claro. Estás en el sofá.
Claro, claro, sí, en plan señorona, muy bien, muy bien. Fíjate qué lista es Estefanía. Bueno, ¿y tú qué plan tienes para este puente de diciembre? ¿Vas a poner el árbol de Navidad, el Belén? ¿Eres muy de decorar la casa? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
En Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamacita.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Querido amigo de la noche de COPE, muy atento estas navidades a lo que va a suceder en el cielo, porque se va a producir una gran conjunción de Júpiter y Saturno, dos planetas que no se acercan tanto desde el siglo XIII. Esto, ¿cómo es, Estefanía? Es que por un momento me sentía yo Esperanza Gracia, una conjunción entre Júpiter y Saturno.
Bueno, pues es que desde la Edad Media no sucedía algo así. Este acontecimiento casi único tendrá lugar el 21 de diciembre al atardecer. Nos lo contaba Ricardo Hueso, miembro de la Sociedad Española de Astronomía, en fin de semana.
Se va a producir un acontecimiento que es prácticamente único. Los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol y van ocupando diferentes posiciones en el cielo nocturno a lo largo de un año. Y eso hace que a lo largo de un año pues los vayamos viendo pasar por las diferentes constelaciones. Pero el día 21, Júpiter y Saturno van a estar prácticamente tan cerca que el ojo humano es posible que no sea capaz de distinguirlos. Algunas personas que tengan una visión privilegiada podrán verlos como dos puntitos de luz muy brillantes muy cerquita, y observándolos tan solo con unos pequeños prismáticos podremos ver los dos planetas muy cerquita uno del otro.
¡Qué bueno! O sea, ¿me estás diciendo que con unos prismáticos voy a poder ver los planetas desde mi casa, Saturno, con lo que me gusta?
Sí, sí, como lo oyes, Rosa. Puedes tener alguna dificultad para ver, por ejemplo, los anillos, pero lo que son los planetas como tal, incluso sus satélites, que son más grandes que la Luna, los vas a poder ver sin problema.
Unos prismáticos de hoy en día son más potentes y tienen mejor calidad óptica que el telescopio con el que Galileo Galilei, en el año 1619 aproximadamente, descubrió los cuatro satélites de Júpiter, los cuatro satélites principales.
Madre mía, si Galileo Galilei levantase la cabeza, alucinaría con los avances de la tecnología. Bueno, y además de tener unos prismáticos, ¿desde dónde se pueden ver, Estefanía?
Bueno, pues tenemos que buscar el lugar adecuado, un horizonte despejado, sin obstáculos, porque los planetas van a estar entre 15 y 20 grados de elevación sobre el horizonte en dirección suroeste. Es muy importante, Rosa, que no se te olvide la fecha, 21 de diciembre, poco después del atardecer, sobre las 7 y media, nos decía Hueso.
Bueno, me lo apunto, espero que no se me pase.
Bueno, y si se te pasa, Rosa, no te preocupes, porque según Ricardo, en 60 años tienes aquí una conjunción similar, en 2080, vamos, aquí a la vuelta de la esquina, así que no te agobies, ¿eh?
Bueno, me deja más tranquila, ¿eh? Oye, ¿y qué les hace a Júpiter y Saturno ser tan especiales?
Según los expertos, son los dos planetas más fotogénicos para poder observarlos con unos prismáticos o con un telescopio por la cantidad de colores que concentran. Y atenta porque Ricardo nos da algún consejo para poder identificarlos mejor.
Ese momento de ver un planeta como Júpiter y sus satélites a través de un telescopio, pues es muy bello porque uno puede ver cómo el planeta y los satélites van vibrando, van moviendo por el efecto de la turbulencia atmosférica. Se puede ver la diferencia de color entre los satélites. Una cosa muy bonita del día 21 es que podremos ver la diferencia de color entre Júpiter y Saturno. Veremos uno como amarillento, pálido, el otro más rojizo, y los diferentes satélites, cada uno de ellos también con su color característico.
Anda, qué interesante. Bueno, pues nada, estaremos muy atentos al próximo 21 de diciembre. Me gusta la idea de terminar este 2020 viendo cosas bonitas. Y el cielo es lo que prácticamente ha tocado a nuestra siguiente invitada con semejante palmarés. Hablamos de Ana Cristina Aguado, es una asturiana de 61 años que cuando termina su jornada en el centro de salud de Nembra, en Moreda, cambia su bata blanca por las mallas de correr. Pero es que esta mujer acumula 3 oros y 1 bronce en los europeos y 1 plata y 1 bronce en los mundiales. Estefanía, es que vaya crack.
Bueno, es que es más que admirable, la verdad, y atenta a su última gran hazaña, que yo me canso solo de pensarlo. Modalidad trail, 31 kilómetros con un desnivel de 1.900 metros y en unas condiciones meteorológicas adversas. ¿Qué me dice, Rosa?
Sencillito, ¿no?
Bueno, pues así lo vivió ella.
Bueno, la carrera fue tempranín, a las 7:30 de la mañana, todavía de noche, y con mucho aire, lloviendo, y bueno, en la parte más alta de la carrera, pues sí, estaba bastante frío. Y con la mojadura que llevábamos, el aire que tiraba, pues la sensación térmica siempre es más baja también, y bueno, se pasa peor, pero no eran muy distintas a las que tenemos aquí en Asturias.
Madre mía, con 61 años, pero qué campeona.
Bueno, y eso lo hizo solo 2 días después de ganar el oro en el Campeonato de Europa celebrado en la isla de Madeira. Claro, a Ana el deporte le sirve para descargar toda esa tensión que todos, pero especialmente los sanitarios, llevan acumulando desde marzo en sus jornadas laborales.
Mucha tensión. La gente viene demandando lo que teníamos hasta ahora. Vemos que por seguridad no se pueden hacer ciertas cosas, no se puede hacer. Y bueno, en tensión toda la mañana. Salgo y parece que tengo algo que descargar, algo dentro que me está explotando, que tiene que salir por algún lado. Entonces cojo, empiezo a subir, a decir no puedo más, pero tengo que seguir, que tengo que seguir. Y cuando queda uno ya agotado, se pega una ducha al agua templadina, tirando pa' fría, y parece que cambia todo, que se ven las cosas de otra manera y ya con fuerza para afrontar lo que sea.
Desde luego, sin duda el deporte siempre que se haga con cabeza es bueno, nos ayuda a estar más fuertes y sobre todo más ágiles y a desconectar, como dice Ana. Seguramente los pacientes de Ana tienen esto más que claro. Bravo por esta campeona.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again.
Comienza un puente largo que en situaciones normales pocos aguantaríamos en casa metidos. Además, este puente de la Inmaculada es uno de los que más movimiento tienen del año, aunque este año será bien distinto. Aún así, en muchos casos podemos movernos dentro de nuestras comunidades, así que vamos a proponerte alguna ruta estupenda para este puente. Y además es que tenemos al mejor guía de todos, Pedro Madera, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, además la ruta que nos propone Pedro esta noche es muy original porque tiene al jamón como eje vertebrador. Y es curioso, Pedro, que de España podemos contemplar el mapa político, el geográfico y también el jamonero. Nunca lo había visto yo desde este punto de vista, Pedro.
Claro. No es por criticar, pero hay que tener mucha formación para decir esto, coger el mapa de España. O sea, que tenía mucha deformación gastronómica para ver un mapa de España. La gente habla de la piel de toro, de la España isabelina y tal. No. Yo veo un mapa y yo ya veo jamón en muchas zonas.
Es que esto solamente se le puede ocurrir a Pedro.
Claro, en mi recorrido, en mis cochecitos por ahí, para arriba y para abajo, siempre digo, ¿y aquí cabrá? ¿Aquí cabrá? Y he descubierto que el jamón por encima de denominaciones, de estilos, de ibérico, que duro, que si paletilla, que si blanco, que si serrano, la verdad es que el jamón está en casi todos los sitios. Y la prueba está en que yo tengo mi lista, mi top ten, que dicen ahora, de los 10 pueblos con jamón, con lo cual no te voy a decir cada uno porque me gusta, vamos.
Oye, ahí te tengo que dar la razón, porque es verdad que el amor que los españoles le profesamos al jamón raya casi en la devoción, ¿no? Y Pedro, no. En este sentido, ¿cuáles son las características que marcan las regiones más jamoneras?
Bueno, lo primero para hacer buen jamón es que haga, por lo general, frío, seco. Es decir, eso es fundamental. Como hijo de tendero, porque estoy muy orgulloso de haber nacido en mantequerías Madera, que ya han desaparecido, con lo cual podemos hacer publicidad, el jamón y calar jamón y comer jamón por encima de precios, tonterías de estas, que si la vete entreblado, el jamón tiene que curarse en climas secos, donde hay una diferencia térmica entre verano e invierno bastante importante para que el jamón sude. Y un jamón que suda con su grasa coge más sabor. ¿Por qué? Porque la grasa se va infiltrando en el músculo, tanto de la paletilla o de la pata de jamón, y es el que le da sabor. Entonces, hombre, ahora gracias a la tecnología hay calor artificial con calefacción, pero el hecho de un secadero de jamón de montaña, eso es algo inevitable. Y la prueba está en que en el campeonato que hay un campeonato nacional donde se elige el mejor jamón de España, ganan sitios que no siempre son los pueblos más famosos, sino que, bueno, pues logra el punto de curación en unos sitios en otros, e incluso hay gente que desplaza esos jamones de un lado a otro de España en función de la estacionalidad para lograr un curado más perfecto.
Mira, qué interesante. Por lo tanto, temperaturas bajas, aire serrano y las de esas, que son las que...
Sí, y luego gente dispuesta a catarlo. Porque
eso siempre hay
dentro de un jamón en casa. Tener un jamón en casa es un motivo de alegría. Uno entra en la cocina de casa y ve ese jamón ahí encima la balda, encima la encimera, y eso ya te arregla la tarde. Aparte que sabes que ya esa tarde no vas a pasar hambre. Quien tiene un jamón tiene un amigo. Eso lo he
Desde
dicho
luego. Bien. Bueno, vamos a empezar el recorrido en Trévelez, en Granada. Bueno, porque entre Trévelez y la Alpujarra, pues llevan siglos dando alegrías, ¿no? A nuestras vidas con el jamón que tienen ahí.
Además,
¿no?
Aparte de ir y comer jamón, a mí me interesa mucho la historia del producto. Y curiosamente, en la zona de la Alpujarra, en Trévelez, ya en 1862, la reina Isabel II le concedió el privilegio de lucir el sello de la Casa Real en lo que sería la denominación de origen, lo cual sería un by appointment jamón, que me encanta eso en la Casa Real, como en la Casa Real Británica. Hablar de los bolines de Trévelez, pues es lo que hablábamos antes. Es clima a mucha altitud, mucho frío en invierno, calor en verano y todos los aires de la Sierra Nevada granadina maravillosos. Y
pues
eso es un sitio. En Andalucía también, otro sitio que me gusta mucho, los jamones de los Pedroches, el Valle de los Pedroches en Córdoba. Yo creo que es el sitio donde los cerditos son más felices corriendo entre alcornocales, encinas, pueblos como Adamuz, Hornachuelos, Posadas, maravillosos jamones, no muy caros, muy bien perfilados, muy bonitos, dejando la pata, la cuñita larga hacia arriba, estupendo. Me parece un sitio maravilloso para ver, recorrer pueblos, hacer turismo y comprarse un jamón, evidentemente.
Hombre, por supuesto, un jamón de calidad, de las de esas de Córdoba que nos proporcionan jamones, vamos, estupendos, vamos a hincarle el diente al jamón más conocido mundialmente, Pedro, al jamón de Jabugo, de Huelva.
De Jabugo. Sierra de Huelva, Sierra de Aracena, Picos de Aroche, arquitectura maravillosa, pueblos estupendos, unas dehesas que suben, bajan. Yo creo que son los cerdos que más en forma están del mundo, porque están subiendo, bajando de arriba para abajo, hacen como trail. Y luego tienen unos jamones que a mí me encanta, además con una alimentación muy variada, porque tienen la cina, el alcornoque, el quejigo. El otoño además es muy suave, toda la, todos los clima, el clima, los expertos dicen que producto de la cercanía con el mar, el clima al ser más suave, los cerdos no se adormecen, mueven la grasa más a menudo. Me parece una zona de jamones maravilloso. Igual de buenos es la otra zona, que está pasando a Badajoz. Eso reconozco que es uno de los pueblos que tiene media habilidad, porque cuando uno sale de la autovía y coge el desvío a Monesterio, que es como se llama el pueblo, ¿qué es lo que ve en la primera rotonda? Un monumento al jamón.
¿Y qué hay? ¿Qué se ve en ese monumento?
¿Jamón? En el monumento hay la silueta de un jamón maravilloso sobre una rotonda, y ahí en medio hay una peana con un jamón y una escultura metálica.
Muy bueno.
donde uno se da cuenta que está llegando a territorio, amigo. Y luego hay pueblecitos, pues que por lo que sea tienen muy buenos secaderos de jamón. Y mira, por ejemplo, un pueblo estupendo, fantástico, es el Barco de Ávila, en el Valle del Tormes. En la Sierra de Gredos, volvemos a lo de siempre, Sierra de Gredos, altitud, más de 1.000, 1.200 metros, unos inviernos fríos y recios, porque es mi tierra, sí. Y luego unos veranos calurosos de trilla, y mucha brisa que andan por todo el valle del río, para arriba y para abajo. Y hay varias empresas que solamente el nombre de las empresas me encanta, El Porquero, secadero de jamones, El Porquero, no me digas que no es un nombre bonito.
Muy
¿no?
apropiado. Sí.
El Chopo, un tipo que le llaman El Chopo, no Iríbar, el portero, no, el secadero de jamones del Chopo. Y luego JMJ, que me encanta, que es mi amigo Pepe, que es otro tipo que trae. Luego además es una zona de muy buen producto, y gente que los compran, los cerdos, los jamones frescos en Extremadura, y los traen a secar al Barco de Ávila, que el clima es estupendo. Y algo muy parecido sucede en La Alberca, que es el pueblo maravilloso de Salamanca, donde es perfecto, porque arquitectura popular, buenos guisos, buenas jornadas de matanza, y luego además se compra uno unas buenas longanizas, o se compra buen jamoncito, una paletilla ya deshuesada o preparada, y se la trae a casa. Y eso es.
Bueno.
Y luego, mira, también eso es uno de los grandes secretos para mí. En Carbonero el Mayor, que es un pueblo de Segovia, ahí existe un almacén de jamones que en varias ocasiones ha logrado ser el mejor jamón de España. Y dice, ¿Segovia jamón? Pues sí. Hay una compañía que se llama Montenevado, que tiene secaderos también en La Rioja, y ese clima de Segovia, con una selección en los productos, en la carne maravillosa, logran los mejores jamones de España. La última vez que ganaron, creo que fueron en el 2018, este año, en el 2020, han quedado subcampeones, y me gusta, porque aunque tengamos COVID y tal, el concurso de elegir el mejor jamón de España se sigue creando.
Hombre, pues, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con las ganas que tenemos de comer jamón, a ver, ¿dónde va a parar?
me alegra ver que no es el rico. Oye, y por último, dos referencias obligadas, el jamón de Teruel, de un pueblo al que voy a pasar la semana que viene, que se llama Monreal de Campo, el jamón de Teruel, un producto estupendo, y luego los jamones nuevos del interior de Galicia, de un pueblo que se llama La Cañiza, que tienen ahí, es el cerdo galaico este que llaman, que es un poquito así áspero es áspero así de aspecto, que tiene como mucho pelo, pero que hacen unos jamones grandísimos, jamones de 15, 16 kilos, pero estupendos. O sea que jamón en cualquier sitio, en Segorbe, en Castellón, y otro sitio estupendo, y le menciono simplemente en Ijate, un pueblo de Almería, en la parte de la Sierra Nevada, ahí hacen unos jamones y un lomo a la tabla. Ay, yo cada vez veo la etiqueta, tío Emilio, es que se me ponen las carnes, vamos, me tembleque, yo te digo, como ver a mi perro en casa.
Ya me dirás tú el cuerpo que nos has dejado esta noche hablando de tanto jamón del bueno. Es que no sabía yo que teníamos tantos paraísos del cerdo ibérico.
Ibérico, no sea... serrano o duro. Da igual,
exactamente.
No, olvides, no pongas etiquetas. Tú ya sabes, el mejor amigo en casa, un jamón encima de la cocina.
Pues sí, y ahora que llegan las Navidades, mucho más. Bueno, me ha encantado trazar este mapa de la España jamonera, porque, y en eso estamos todos de acuerdo, el amor que los españoles le profesamos al jamón raya casi ya la devoción. Así que, querido Pedro Madera, gracias por esta ruta tan estupenda y tan nuestra, ¿eh? Nos quitarán nuestra libertad de salir a la calle, pero nunca nos quitarán el jamón. Eso te lo digo ya.
Quien tiene un jamón tiene un tesoro, tú no olvides eso. Yo me lo estoy por tatuármelo en un brazo, así como el de amor de madre.
Hasta la próxima semana, Pedro Madera, gracias.
Hasta
buen
la semana
viaje.
Que viene, Rosa.
Adiós.
Amigos.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Aterrizamos ahora en una sala de cine porque esta semana, bueno, la cartelera viene bien repleta y nos va a dar cuenta de todo ello nuestro querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Digo yo que tenemos una cartelera abundante. Aquí te vamos a recomendar tres películas, pero bueno, algunos títulos tienen muy buena pinta, Juan. Veremos si es verdad.
Vamos a ver poco a poco.
Empezamos con una comedia. A ver, tiene pinta de ser divertida. En guerra con mi abuelo.
Esto no puede seguir así, papá.
No me meterás en una residencia.
¿Y si te llevo a casa?
¿Qué tal en casa de tu hija?
Me han dejado la habitación de mi nieto. Él lo lleva fatal.
Yo solo quiero recuperar mi cuarto.
Bueno, una película con el gran Robert De Niro, que dicho sea de paso, ya hace pocos papeles dramáticos. Pero bueno, al menos divertida la película es, ¿no, Juan?
Pues sí, mira, bueno, aparte de Robert De Niro, hay que decir que está Uma Thurman y Christopher Walken. O sea, dos grandes del cine. Es verdad lo que tú decías, siendo un poco malote, que bueno, Robert De Niro últimamente ha hecho muchas tonterías. Y esta película es un poco tontuna, pero tiene muchas cosas buenas. Primero, es divertida, porque trata de un abuelo que su hija le obliga a irse a vivir con ellos y le colocan la habitación del nieto y al nieto lo mandan al desván.
Caramba.
Y entonces esto el nieto lo considera una declaración de guerra.
Claro.
Y entonces deciden empezar una guerra entre los dos sin que nadie se entere. Y con mucho cuidado de que las cosas que se hagan no afecten a los demás. Y se hacen verdaderas perradas, el abuelo y el nieto. Y luego, pues es una película muy positiva, porque en Estados Unidos, que ya sabes que la gente cuando llega a los 18 años ya se va de casa y no vuelve nunca, y los abuelos si se deterioran los mandan a una residencia. Aquí, como el reivindicar la vuelta del abuelo al hogar familiar, etcétera, bueno, pues es una cosa bonita y positiva en los tiempos que corren, pues reivindicar un poco el papel de los abuelos en la familia. Pero te lo pasas bien y ya digo, el mensaje es positivo, es una peli para ver con toda la familia y encima con buenos actores.
Comedia prenavideña, donde las haya. Ya empezamos con estas comedias familiares de cara a las Navidades, Juan.
Bueno, empezamos y seguimos, porque la segunda que te voy a traer también es una película familiar.
Mira, y se llama Roca cambia el mundo.
Al parecer, los 180 pasajeros están a salvo y, según los testigos, deben su vida a una niña.
¿No tienes miedo? Si tuviera miedo, ¿serviría de algo?
Bueno, esta es una comedia familiar, como dice Juan, también viene de Alemania en este caso, comedia apta para todos los públicos. Y yo no sé, fíjate, Juan, por lo poco que yo he visto en el tráiler de Roca cambia el mundo, es como nuestra Pipi, ¿no?
Me has pisado las palabras. Es que cuando yo la vi dije, es una Pipi calzas largas, pero es muy diferente. O sea, esta es más aceptable. O sea, Pipi calzas largas, Pipi Langstrump, sí, era una chica como muy ácrata, como muy antisistema. No tenía padres, hacía lo que le daba la gana. Aquí no es así. Es una chica que su madre no vive porque murió en el parto y el padre es un hombre con el que se lleva y se quiere un montón, pero es que es astronauta y está en la Estación Espacial Internacional.
Caramba.
Entonces le mandan con la abuela. La abuela tiene un accidente por culpa de la ardilla que tiene la niña y la mandan al hospital. Entonces la niña se queda sola. Y además tiene una forma de ser y de ver el mundo sin prejuicios, sin filtros. Es como una limpieza en la mirada que no entiende de convenciones sociales. Al director del colegio le llama de tú, le coge el móvil al director del colegio. Le rompe los esquemas a todo el mundo. Y es una película muy bonita, porque es muy muy positiva, es decir, cómo sería el mundo y cómo serían nuestras relaciones si no tuviéramos, digamos, tantos prejuicios, ¿no?, y tantos vicios adquiridos en la mirada sobre los demás. Y luego, bueno, pues esta chica además sabe lo que no sabe nadie, porque como su padre es astronauta, es capaz hasta de pilotar un avión. Entonces, bueno, la película nos brinda situaciones muy divertidas, poco verosímiles, pero positivas, te deja con una sonrisa en la boca y encima la niña alemana que protagoniza la película es fantástica. Tiene una capacidad de expresar con la sonrisa, con la mirada.
Qué bien.
Así que la película funciona y yo creo que como propuesta, como tú decías, prenavideña familiar, pues es fantástica.
Es una peli que también gustará a los adultos que llevemos a los más pequeños a las salas, ¿no? Eso es lo bueno que tiene esta película.
Sí, porque es una película... no es una película infantil que cuenta cosas para niños pequeños. La película te habla de la vida, de la amistad, de las relaciones familiares, de las heridas sin curar, O sea, es una película en la que un adulto también se puede llevar muchas cosas buenas a su casa.
Ya, con ese toque casi fantástico, como decías tú antes. Bueno, tercera recomendación de Juan Orellana para esta semana. Tercer estreno, la española El verano que vivimos.
Todas esas esquelas terminan igual.
Y no sabe quién es.
Llegan por correo, sin remitente. Siempre en la misma fecha. Y siempre para una tal Lucía.
10 años, y no sabe quién es.
Querida Lucía.
Ya falta menos para encontrarnos.
Bueno, Juan, te voy a hacer una cosa. Que tenga Alejandro Sanz en la banda sonora, eso ya me gana. Pero cuéntame de qué nos habla El verano que vivimos.
Bueno, mira, esta es la peli adulta de la semana, ¿no? Es una peli que lleva atrasándose por cuestiones de pandemias.
Sí.
La dirige Carlos Sedes y nos cuenta la historia de una chica que acaba de acabar la carrera de periodismo y entonces está buscando un sitio donde empezar sus prácticas y tal, y solo encuentra sitio en un periódico local en la sección de necrológicas. O sea, fascinante para una recién licenciada. Bueno,
luego,
pues ella empieza a hurgar en los archivos, a ver las esquelas y tal, y descubre que todos los años alguien paga una esquela por una persona que murió hace mucho tiempo. Y entonces empieza a investigar y se encuentra con una historia de un amor pasional. Es un amor, digamos, ilícito porque es extraconyugal en la España profunda de los años 50, en un cortijo, unos viajes por toda España, va descubriendo una historia de amor y de pasión fascinante. Entonces la película, digamos, que se alterna en los dos momentos, la investigación de la chica y aquel pasado que protagoniza Blanca Suárez y Javier Rey, que está muy bien vestido. O sea, es una película de época. Muy trabajada desde la producción. No deja de ser un culebrón, pero con cierta elegancia, y yo creo que al público de cierta edad pues le agradará, más que al público muy joven, que estas historias les puede resultar un poquito viejunas o casposas, ¿no? O sea,
bueno,
que es una película que pasas un rato agradable, con buenos paisajes, con buena música, con una historia romántica que siempre es apetecible. Y ya está, y si no le pides más, pues te irás contento a casa.
Pues sí, imágenes bonitas, como tú dices, la costa gallega, esos campos vinícolas de Jerez, es decir, que bueno, pues y encima
toda musiquita, España está ahí, sí.
Qué bien, musiquita de Alejandro Sanz para rematar la faena. Bueno, profe, ¿ponemos nota?
Venga, vamos allá.
Venga, vamos con la de Robert De Niro en Guerra con mi abuelo.
A ver, yo la voy a poner un 6,5. Porque no es ninguna obra maestra del séptimo arte. Es vas a pasar el rato a disfrutar y a echarte una risa.
De verdad, no tienes, ¿vale?, todavía el espíritu navideño, ¿eh?
No, es que claro, la nota es la nota de un crítico de cine. Entonces hay que vale, ponerla un poquito entre comillas.
Venga, Roca cambia el mundo.
Esta, en cambio, le voy a poner un poquito más. Le voy a poner un 7,5. Porque es más original, más audaz, más fresca, novedosa, distinta.
Muy bien. Nuestra pipi del siglo XXI. Qué bien. Y la española El verano que vivimos...
Le pongo un 6. Es una semana que no es de maravilla, pero que no está mal.
Exactamente, y que sobre todo con este fresquito, con este frío que tenemos, ya donde mejor se está es en casa o en el cine, también te lo digo. Como tampoco podemos salir mucho, es un buen plan que siempre ir al cine es seguro, como te decimos siempre. Muy bien, querido Juan Orellana, gracias como siempre por tus recomendaciones en cuanto al cine se refiere. Y querido mío, nos vemos...
Nos vemos en el cine.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues dime tú a través de las redes sociales. Sábado 5 de diciembre inauguramos el famoso puente de diciembre en el que nos toca quedarnos en casa y hacer planes pues muy diferentes a los que hemos hecho otros años. Aunque hay algo que no cambia y es que este puente de la Constitución o el puente de la Inmaculada, es el momento preferido por los españoles para poner la decoración navideña. Va a ser mi caso, te lo digo ya. Cuéntame si tú vas a poner el árbol, el Belén, si eres muy de decorar la casa de Navidad y a ver qué nos cuentan de momento los oyentes, Estefanía.
La tecnología también se cuela en la decoración navideña, sino que se lo digan a Pascual, tiene el árbol más moderno del barrio, de la ciudad y bueno, del país entero.
Y del mundo. Vamos. Y
eso es. Ya verás cuál es la característica que tiene su árbol y atenta porque nos cuenta también la forma que tenía de darle la bienvenida al Año Nuevo cuando era niño.
A ver. Ya tengo el Belén colocado y un árbol que compré en los chinos, que lleva fibra óptica y lleva luces por todos los sitios. Nada comparable a lo que hacía de pequeño, de crío. Pegaba 12 globos en el techo, los llenaba de agua, otros de harina y en las 12 campanadas de fin de año los iba explotando. Así quedaba el comedor de sucio luego.
Pero madre mía, santa paciencia la de tu madre. Pero ¿cómo te dejaban hacer eso? ¿A quién se le ocurre colgar globos con agua y harina? Pero vaya, ¿cómo quedaría el salón de la casa?
Menuda escabechina.
Mira, eso está bien, pues, por ejemplo, con confeti, con cosas así un poco menos agresivas que el agua, ¿no? Porque en plena Navidad que te quedes en papa Nochevieja con las uvas como que no procede mucho.
Pues así de original era Pascual,
desde
niño.
Madre mía, qué bueno. Oye, me gusta la idea de los globos, pero ya te digo, con algo, pues yo qué sé, un poquito de confeti, algún regalito.
Claro, claro.
Está bien pensado eso, ¿eh? Qué bueno.
Donde tiene pinta que la Navidad va a ser de lo más animada es en casa de Ángel.
Hola, Rosa. Pues sí, nosotros ya lo hemos montado, el árbol, y hemos decorado la casa, ¿qué? Cantamos villancicos, y este año, como novedad, mi señora ha comprado dos jerseys rojos con un reno. Yo creo que se nos está yendo de las manos.
Por favor, Ángel, queremos foto. Queremos foto de ese jersey de... Pero con, ya puesto, ¿eh? Contigo, ¿eh? De ese jersey de renos que, por cierto, se llevan muchísimo. Yo creo que este año es casi obligatorio tener uno en casa y ponértelo, ¿eh?
Bueno, estás fuera de rollo si no tienes uno.
Exactamente, están por todos los lados. No te digo yo que no me compre uno, ¿eh, Estefanía?
A mí me encantan.
Sí,
me encantan.
Bueno, ¿y tú qué plan tienes para este puente de diciembre? Cuéntanos si vas a poner el árbol o el Belén o si ya lo has hecho, porque es verdad que esta Navidad lo estamos notando que mucha gente se ha anticipado un poquito y ya tenemos puesto pues la decoración navideña. O si la vas a poner, cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Bueno, ¿alguna vez te has preguntado quién ha hecho esa fotografía aérea de tu pueblo que hay en el ayuntamiento o, por ejemplo, en el centro cultural? Bueno, pues es muy posible que la hiciesen los protagonistas de la historia que te voy a contar en unos instantes.
Esto surgió porque mi padre, cuando empezó a volar, estaba tan fascinado con la nueva perspectiva que te daba la avioneta y verlo todo en panorámica, que él quería compartirlo y entonces lo que pensó fue en comercializar las fotos y entonces dijeron, vamos a vender cuadros con ampliaciones de las fotos porque se ve muchísimo detalle y la respuesta de la gente cuando les enseñaban las fotos de los pueblos que habían hecho era que de muchísimo interés. Entonces dijeron, vamos a sacar adelante este negocio y así fue como empezaron.
Qué interesante, ¿qué te parece? Bueno, en unos minutos te cuento cómo de la pasión de Manuel y José hoy podemos ver a vista de pájaro todos los cambios que se han producido en España en los últimos 65 años.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Y enseguida charlamos con Nil Moliner, acaba de reeditar su primer disco porque recuerdo que fue sacarlo al mercado y saltar la pandemia, por lo cual al pobre mío se le chafaron todos los planes. Ahora reedita su disco con nuevas canciones que vamos a escuchar y comentar con él en un ratito. Esto es La Noche de COPE con Rosa Rosado. Ahora, noticias.
Sonríes y matas, no sé vivir con esa mirada. Tus amigas se ríen diciendo, este tío está de los nervios. Me han leído el pensamiento, te veo y tiemblo por dentro. Quiero aguantar un poco este momento. Tú me desnudas con tan solo movimiento. Pero tú quieres más, pero tú quieres más. Calma, solo te pido un poco de calma. Vamos. corazón, aparece reventando el corazón. Tenía claro que no te iba a pensar, te has pasado, no me dejes escapar, no. Y cuando representa que era diversión, y resulta que ahora solo siento amor. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has hecho? Devuélveme todo este tiempo. Calma, solo te pido un poco de calma. Vamos un ratito a la cama, hasta que no puedas aguantar. Calma, solo te pido un poco de calma.